Seguimos en secundario. Secundaria. Educación física.
Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo va?
Bien, estaba. Mira, me quedé colgado porque como no escuchaba la musiquita, tu música característica que nos pone. Ahí está, ¿ves? Que nos pone pilas a todos. Ahora sí, ¿cómo estás? Lucía Dabove, ¿todo bien?
Ahí está, muy bien. Se va activando también a mí el cuerpo.
Absolutamente, absolutamente, absolutamente.
Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del atletismo, ¿sí? Claro. Este deporte que tanto conocemos y que no conocemos, pero que, bueno, es últimamente cada vez más utilizado. Vamos a escuchar algunas cositas, si querés, en un pequeño audio que, bueno, que de un video de Canal Encuentro, sí, que está muy bueno porque, bueno, nombra algunos aspectos reglamentarios del deporte y nos nombra rápidamente el origen y las pruebas que tiene. ¿Dale?
Dale, por supuesto. Vamos a escuchar algo así como la escuela de atletismo, escuela de deporte en realidad, versión atletismo.
El atletismo es un conjunto de varias disciplinas que reúne carreras, saltos y lanzamientos. O sea, es el tutti frutti del deporte. El atleta que mejor marca consigue, gana la prueba. Se originó alrededor del 3500 a.C., cuando los egipcios organizaron las primeras pruebas. Los atletas exageraban tanto con los vendajes que las momias se pusieron de moda. En el siglo 8 a.C., los griegos se esforzaron aún más. Y basados en el atletismo, la natación y la gimnasia, crearon los Juegos Olímpicos a todo trapo, con estadios, medallas y antorchas. Las pruebas de atletismo se convirtieron en la base de los encuentros olímpicos. Lo practican hombres y mujeres de manera individual y por equipos. La pista del estadio se divide en 8 carriles de 400 metros cada uno. Allí se realizan las carreras de velocidad, de media y de larga distancia, de vallas, de relevos y combinadas. Dentro del campo están los sectores para los lanzamientos de martillo, de disco, de jabalina y de bala. Allí también están las correderas y las colchonetas para los saltos en alto, en largo, triple y con garrocha.
Bueno, ahí estamos. Después de la intro, todo tuyo, Lucía.
Muy bien, bueno, ahí estuvimos escuchando muchísimas pruebas, ¿no? El atletismo nos brinda más de 30 pruebas de diferentes, bueno, diferentes habilidades, ¿no? Y como siempre, ¿no?, que estamos hablando de los deportes siempre nos plantean esta exigencia con respecto a la velocidad, a la resistencia, ¿no? Todas comparten, obviamente, la importancia de la condición física. Y por pensar, ¿no?, en el atletismo, ¿no?, la diversidad que nos da para poder disfrutar estas diferentes actividades, pensar que no están tan lejos de lo que nosotros podemos hacer diariamente.
Absolutamente. Bueno, ¿no?, por eso, más allá de las discusiones que se han planteado por la cuarentena y demás, en Argentina el tema de salir a correr se ha convertido en un fenómeno difícil de comparar en muchos lugares del mundo. Entre otras cosas porque no hace falta gran cosa. A veces ni siquiera hace falta tener zapatillas especiales para salir a caminar o a trotar o a correr.
Es verdad.
Ni una pista, puede hacerse en la calle, en la vereda, en una plaza. Es un ámbito y además da mucha salud, por cierto, ¿no?
Por cierto, y esto, bueno, que nombraste justo lo de poder, que, bueno, necesitamos también, si pensamos en la salud, sí, unas zapatillas, correr en el
parque. Sí, claro, ¿no?, para no lastimarse, pero bueno, no es costoso en ese sentido. Se puede hacer hasta descalzo, si fuera necesario, como corrían, vos sabés que los antiguos griegos, se supone, por gráficos que hay, por algunas algunos dibujos que han quedado, se supone que hacían, solamente tenía una especie de base, como si fuera de goma en la planta de los pies, a modo de calzado. Después corrían prácticamente descalzos, ¿no? La famosa carrera del estadio.
Tal cual. Y bueno, hubo también maratonistas que han tenido que correr descalzos por no encontrar, ¿no?, como datos curiosos por ahí, de no encontrar sus zapatillas.
No, corrió a Baby Killer en el 60, ganó la Maratón de Roma descalzo. En el 64 ganó la de Tokio ya con zapatillas, pero no porque conviniera, sino solamente porque le pusieron plata para usar las zapatillas.
Claro, y sí, hay muchos deportistas, ¿no?, que tienen que ser bancados, esponsoreados para poder llegar a poder acceder a unos puestos.
Totalmente.
Que nada tiene que ver con esto, ¿no?, con una cuestión económica, sino que es la gran especialización que ha tenido los sujetos, porque si bien sabemos que para tener unos grandes puestos hay que empezar de chico, ¿no?
Sí, claro.
Los deportistas siempre han desde chico empezado a utilizar diferentes actividades donde los han brillado en diferentes pruebas. Claro. Como, bueno, si pensamos en los grandes corredores, ¿no?, de los 100 metros, como Bolt, ¿no? Usain claro. Bolt, que también desde muy chico comenzó a encargarse de este deporte.
Sí, sí, son deportes nobles que inclusive han permitido que algunos empiecen una disciplina, otros en otra, después se cambian de disciplina inclusive. Es fascinante, la verdad que es muy lindo deporte el atletismo y muy completo, por cierto, como explicaba el audio de recién.
Uh-huh. Y es, bueno, esto, ¿no? Quedarnos con la idea de que es una actividad que nosotros podemos hacer diariamente, ¿no? Como esto, como salir a correr, como salir a caminar. Y cómo lo podemos hacer, como siempre hablamos, ¿no? El poder empezar a entrar en calor de a poco, ¿no? Si uno quiere correr, una cierta cantidad de tiempo, empezar de a poquito. Y nosotros en la escuela con los chicos también empezamos a desde muy chicos, a comenzar a desarrollar esas habilidades. Claro. Pero cuando hablamos de chicos adolescentes, ¿no? Ya a partir de los 13, de los 14 años, se empieza a notar más considerables este perfeccionamiento en la resistencia aeróbica y ya más grandes en la anaeróbica, ¿no? Entonces, pensemos que una edad muy, muy buena para dedicarse sí o sí a algún deporte más específico, hacer pruebas de carrera de valla, carreras de velocidad, ¿no? O salto en largo, salto en alto, estas actividades que por ahí son un poco más comunes y más accesibles. Esa es una muy buena edad para empezar a desarrollarlas más intensivamente, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Bueno, Lucía, después de esta clase de atletismo que nos has dado, te comprometo que la próxima...
Vamos a hacer algo jugado.
No, que vos digas, me mandás al frente, me mandás las condiciones y yo le pido a los chicos que tengan todo a mano para poder hacer un poco más de ejercicio. ¿Te parece bien?
Muy bien. Seguramente vamos a utilizar algunas zapatillas como a modo de conos para ir marcando lugares.
Buenísimo, Lucía. ¿Sí? Que tengas un hermosísimo fin de semana.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Gracias, Lucía Daboy, con la clase de Educación Física y nos vamos prontito a Ciudadanía.
Secundaria. Ciudadanía.
Y aquí estamos con Dancing Mood, ¿no? Te agarré. Dancing Mood, una banda que... Estos sí tendrían problemas, Rodolfo, hoy en tocar, porque no habría ninguna chance de aislamiento social. Son como 70 en el escenario, fantásticos, hacen bailar las piedras, pero bueno, hoy no son días para tener mucha gente arriba en un escenario.
Sí, y está complicado para hacer un Zoom de 70.
Absolutamente, más si van a ser músicos, pero son muy buenos de por sí. Bueno, ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, hoy es viernes 26.
Sí.
Y vamos a hablar de algunas cositas. Mira, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy? Del acceso a la justicia como condición del Estado democrático y de la convivencia en nuestro sistema republicano para la resolución de conflictos.
Bien.
Y esto nos viene bien. Mira, vamos a hacer un lazo con el tema del último encuentro que tuvimos,
sí,
cuando hablamos de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, etcétera, en la República Argentina, y tuvimos una charla exquisita con nuestra amiga Nora Cortiñas.
Claro.
En ese momento nos referimos en buena parte del programa a la cotidianeidad durante las épocas de la dictadura, a los recursos de las organizaciones de derechos humanos, entre ellos Madres y Abuelas, para rebuscárselas en ese clima de represión. Y hoy vamos a referirnos al clima previo en Argentina, previo al golpe de 1976. En este sentido, vamos a revisar un poquito históricamente lo que ha costado sostener este concepto del acceso a la justicia como modo de resolución de conflictos en democracia. La Argentina, desde sus comienzos, como muchas otras naciones de Latinoamérica, está asignada por la violencia política en las relaciones entre diferentes grupos. No basta con recordar la guerra civil, unitarios federales, el genocidio a los pueblos originarios. La ley de residencia de 1902, firmada por un tal Miguel Cané, autor de un libro que muchos argentinos hemos tenido que leer en el secundario.
Sí.
Parecía simpático cuando uno leía ese libro.
Bueno, con Lugones pasaron cosas parecidas también, ¿no?
También, sí. Y en el siglo XX la característica ha sido la de una fuerte intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política del país y una sucesión de golpes de Estado encabezados por sectores militares íntimamente ligados a ciertos sectores políticos y económicos. En este marco, podemos hacer mención a lo que se llamó, a lo que se autodenominó Revolución Libertadora. Uh-huh. También se la conoce como Revolución Fusiladora, que fue el golpe de Estado de 1955 que terminó con el gobierno de Juan Domingo Perón. Uh-huh. Desde ahí en adelante, y ahí vamos a entrar ya netamente en lo que es la previa al golpe militar de 1976, tenemos una sucesión de gobiernos militares y civiles.
En 20 años hubo cambio de todo tipo, hasta golpes internos, de golpes del mismo gobierno, de una dictadura a otra.
De diferentes fracciones dentro de la misma uh-huh. dictadura. Azules y colorados eran,
sí,
así.
Pero bueno, lo de Onganía, Livingston, Lanusse, que fueron tres gobiernos militares diferentes, hasta trayendo una persona que ni siquiera vivía en la Argentina para que fuera
Exactamente,
presidente.
Exactamente, sí. Livingston, que estaba en Estados Unidos. Bueno, este golpe proscribe al peronismo como movimiento, proscribe a su líder, a la sola mención de su nombre, etc. Genera, o a raíz de esto, surge lo que se ha llamado la resistencia peronista, uh-huh. que fueron grupos más o menos aislados, más o menos organizados, que efectuaban acciones así de... no sé, de poner una bomba en un banco extranjero, ese tipo de cosas. Pero que no tuvo un desarrollo orgánico como organización armada, por decir así. En 1958, esta dictadura da paso a unas elecciones que gana Arturo Frondizi con el apoyo de Perón.
Pero sin la participación del peronismo en sí. Es más, hay una elección, vos vas a ver, no sé qué año es, la de Provincia de Buenos Aires, que es la que alerta al gobierno militar del riesgo, porque claramente había ganado el peronismo también, ¿no es cierto?
Exactamente. Si ahora no me acuerdo el nombre del gobernador en ese momento, uh-huh. ya me va a venir a la memoria. Bueno, la cuestión que este gobierno de Arturo Frondizi asume de entrada con un plan económico de apertura a los capitales extranjeros, con un pedido de préstamo al Fondo Monetario Internacional, que le impone al gobierno ciertas condiciones, entre ellas abrir el... dictar legislación que favorezca a los capitales extranjeros, con lo cual se necesitaban eliminar las conquistas obreras que venían de la época pasada. Uh-huh. Una de esas instancias fue la del dictado de la ley de carnes, que implicó la privatización de frigoríficos del Estado, de frigoríficos nacionales. Uno de ellos, el frigorífico Lisandro de la Torre, enorme, gigantesco, uh-huh. ubicado en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, que era emblemático y sigue siéndolo para el barrio, que giraba en torno a la actividad económica del frigorífico. Bueno, esto sucede en 1959, en el mes de enero. Es rechazada esta medida, esta ley. Los obreros, que estaban bastante bien organizados y que eran como 9.000, uh-huh. Entran en paro por tiempo indeterminado y toman el frigorífico. Venimos hablando de entrada de la historia de violencia política en nuestro país. La represión fue feroz, el desalojo fue violento, finalmente el frigorífico terminó privatizado, de 9.000 trabajadores quedaron 5.000 en actividad, uh-huh. Quedaron 4.000 en actividad porque 5.000 fueron despedidos. Sin embargo, la resistencia ante esta represión se trasladó al barrio. Por varios días todos los vecinos de Mataderos participaron en resistir las incursiones de los militares que mandaba el gobierno. Duró unos días, lamentablemente. Pero vamos viendo cómo la violencia fue sesgando toda la historia argentina en el siglo XX. En 1966, cuando asume la dictadura que se autodenominó Revolución Argentina. Al mando de Juan Carlos Onganía, al mes de asumir, se produce lo que se conoce históricamente como la noche de los bastones largos.
Exactamente, y lo que hace que haya una fuga de cerebros gigante, ¿no? Muchos profesores de la UBA terminaron exiliándose, eminencias absolutas, ¿no?
Muchísimos científicos, sí, uh-huh. sí, porque el ataque fue brutal.
Imaginemos a la policía o fuerzas armadas entrando en las facultades directamente a los golpes a echar alumnos, a echar... Sí, profesores, decanos, lo que sea.
A llevar presos a docentes, autoridades y estudiantes. Uh-huh. Y a partir de ahí las universidades nacionales quedaron todas intervenidas por lo que eran en aquel entonces el Ministerio de Educación. Uh-huh. En ese marco, en esa década de los 60, a la vez se comienza a producir un alza muy importante en, la, en el nivel de organización de las centrales sindicales, sobre todo el surgimiento de lo que se, fue, se dio en llamar en ese momento el clasismo, que eran los dirigentes sindicales más combativos, más integrados con la base, de mayor funcionamiento de tipo asambleario, en la toma de decisiones y demás, que fueron tomando distancia y diferenciándose de lo que ellos
la burocracia sindical,
la burocracia sindical en aquel momento, que era como más dialoguista y más de buscar acuerdo con los gobiernos militares de aquel entonces.
Los nombres que emergen de ahí son, a ver, ayúdame, Agustín Tosco, por ejemplo.
Agustín Tosco.
Raimundo Ongaro.
Raimundo Ongaro, René Salamanca. Toda una generación de dirigentes muy hermanados con sus representados.
Sí. O sea, fueron los que efectivamente honraban el concepto de hablar en nombre de las bases, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, este clasismo que fue surgiendo fue una luz de, fue prendiendo una luz de alerta en las clases hegemónicas, digamos. Son los gobiernos militares vieron que sucedidos hechos tales como el cordobazo, sobre el rosariazo, el mendozazo, se complicaba cada vez más controlar todo ese movimiento. De hecho, el cordobazo, ya nosotros hemos hablado sobre eso, pero marcó un hito importantísimo en las luchas populares contra los gobiernos autoritarios. En este marco también surgen organizaciones armadas, organizaciones de izquierda, organizaciones peronistas, organizaciones más o menos revolucionarias, según se autodenominaban, pero que todas expresaban un modo de protestar, un modo de resistir y un modo de combatir a un poder que se afianzaba como representante del imperialismo en Argentina. Nosotros hemos hablado de los sentimientos antiimperialistas de aquellas épocas, en otros encuentros, y estas eran expresiones armadas de esta disconformidad y de esta rebelión. Pasaron a la historia las organizaciones más conocidas, Montoneros, que era peronista, FARC y el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero hubo cerca de 50 organizaciones más pequeñas a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Inclusive la particularidad, a ver, corregime, profe, de que podías encontrar a gente de ideología absolutamente izquierda hasta una especie de derecha católica que tenía como origen un movimiento.
Sí, derecha católica nacionalista, cuyos padres o algunos de ellos mismos habían vivido los primeros gobiernos de Perón, inspirados en todo un sentimiento antiimperialista, confluían dentro de todo ese movimiento. Ahora, ¿por qué estoy nombrando todo esto? Porque nosotros estamos hablando de los modos de toda la previa al golpe de 1976 y de cómo eso fue cómo eso hizo posible, cómo se puede comprender hoy la toma por la violencia de un gobierno y de la vida de todo un país, como si hubiera sido, no fue algo surgido de la nada, fue algo surgido en este contexto del que estamos hablando. Ahora, los últimos 3 años antes del golpe, que fue el último gobierno de Perón y de su viuda, Isabel de Perón, estuvieron atravesados por un tipo de violencia, parapolicial. Vale decir, el surgimiento de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina, del Comando Libertadores de América, grupos parapoliciales que ejercieron el terror no sistematizado al nivel de la dictadura posterior. No terror de Estado, porque no estaba declaradamente ejercido por instituciones del Estado, pero sí apañado por parte del gobierno democrático que estaba siendo ejercido en ese momento por Isabel de Perón. La AAA debuta en octubre de 1973 con una bomba al senador Hipólito Sigler Yrigoyen, que había sido defensor de presos políticos años anteriores, y que el motivo por el cual le ponen la bomba era que él se oponía a una reforma de la ley de asociaciones sindicales, que justamente le intentaba eliminar todo tipo de democracia sindical, favoreciendo a lo que llamamos hace un rato las burocracias. En esos últimos años se dan algunos golpes provinciales, golpes de Estado provinciales. Sí.
Bueno, provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos.
En la provincia de Buenos Aires con Obregón, con Videgain.
Exacto.
En la provincia de Córdoba con Obregón Cano, en Mendoza, en Salta, en Santa Cruz. Bueno, un desastre.
era curioso porque eran como si fueran intervenciones a provincias dentro de un contexto presuntamente democrático, ¿no?
Exactamente. Fruto de las luchas internas entre los sectores políticos que estaban en ese momento gobernando. Inclusive un golpe previo al golpe, que fue el de Brigadier Capellini, el tipo que estaba al mando de la Brigada Aérea de Morón, que fracasó, pero que fue como el anticipo de lo que posteriormente se dio en marzo de 1973. En este último año, Isabel de Perón firma 3 decretos de aniquilamiento de la subversión, que implicaba no solamente la derrota militar de lo que quedaba de las organizaciones guerrilleras, sino también la eliminación legitimada por el Estado de los sectores más combativos de la clase obrera y del estudiantado.
Porque eran discriminados. O sea, parte de la historia que ha quedado fuerte de la AAA tenía que ver, por ejemplo, con actores. Y actrices, que estaban muy lejos de formar parte simplemente de una cuestión ideológica y no de una cuestión armada.
Exactamente. Lo que buscaba la AAA era sembrar el terror.
Exactamente.
Que fue lo que después, lo que se autodenominó proceso de de reorganización nacional.
Un eufemismo, ¿no?
Intenté poner. Una última cosita antes de despedirnos. Hoy es 26 de junio.
Sí.
Hace 18 años, en el contexto de una jornada de protesta, en el límite entre la ciudad de la Avellaneda y la ciudad autónoma de Buenos Aires, fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. En aquel momento, algunos funcionarios del gobierno democrático dijeron que los piqueteros se habían matado entre ellos.
Exacto.
E inclusive felicitaron al comisario que había estado a cargo del operativo. Y ¿sabes qué? Hablábamos al principio del acceso a la justicia como garantía de derechos, como forma de resolución de conflictos. Mira, este crimen hubiera quedado impune y sin investigar si no hubiera sido por Sergio Kowalewski y por Pepe Mateos, dos fotógrafos que registraron el movimiento del momento del asesinato, y de otro compañero camarógrafo de Canal 7. Gracias a eso se pudo investigar y clarificar los hechos.
Que ni siquiera, o sea, no estamos hablando de un asesinato, sino de fusilamiento directamente a partir de las imágenes.
De fusilamiento. Entonces, esto, chicas, chicos, nos puede dar una pauta de cómo con otras armas, con cámaras de foto, con otros medios, con la denuncia y con el acceso a la justicia, se pueden resolver los conflictos que antes se resolvían a los bombazos y a los tiros.
Gracias, profe. Nos encontramos en la próxima.
Gracias a
ustedes,
chicos.
No se vayan porque queda todavía música para compartir.
Llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma solo voy a volver, siempre me vas a ver.